¿Sabes qué? Yo nunca he querido como o ser astronauta o ser la mejor chef o yo quería cambiar el mundo. Pues eso era como lo único que a mí se me ocurría. Yo no sabía ni cómo, ni dónde, ni por qué, pero yo quería cambiar el mundo.
Es muy alentador que cada vez más personas quieren cambiar el mundo, que cada generación trae más personas interesadas en vivir de acuerdo a un propósito significativo, menos egoísta y más consciente. Erradicar la pobreza, disminuir el calentamiento global, lograr la igualdad de género o acabar la discriminación en todas sus formas son propósitos grandes y loables, pero al mismo tiempo muy retadores. Y al respecto, como nosotros somos un podcast, pues es muy tentador decir, entrevistemos a alguien que lo haya logrado. Pero este episodio no es necesariamente eso, es más bien la historia de alguien que ha aprendido mucho en ese camino. Esa persona que acaban de escuchar es Juana Botero, y esta es su historia. Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Mi nombre es Santiago y este episodio es la historia de una persona que admiramos desde hace rato. Juana Botero tiene 31 años, nació en Medellín y aunque estudió Derecho, ella no es abogada. Juana tiene desde muy joven una obsesión muy profunda con tener una vida con propósito. Con esta idea increíble, Robert Baden-Powell, el fundador del movimiento Scout, de dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Y por eso lo primero que le preguntamos es, ¿eso de dónde viene? ¿De dónde salió esa sensibilidad, esa conciencia, esa vocación? Y la respuesta no es una. De hecho, en reflexiones posteriores lo ha podido atribuir a sus ancestros, a familiares que incluso no conoció. Sin embargo, su forma de explorarlo...
Nunca fue a través de mi familia, que es lo más particular. Eso lo hice, fue indagando sobre la misma pregunta que me estás haciendo. Pero mi propia forma de explorarlo fue cuando yo estaba en el colegio. Yo empecé a escuchar invitaciones de algunas personas cercanas a mí y de mi hermana a participar como voluntaria en un evento masivo de una organización que se llama Soñar Despierto.
Soñar Despierto es una asociación dirigida e integrada por jóvenes voluntarios. Ellos tienen varios programas enfocados casi siempre en niños y ese evento al que estaban invitando a Juana era...
En el Jardín Botánico de Medellín, pasar un día entero como apadrinando a un niño, jugando con él o con ella pues todo el día, haciéndole como un día feliz a una persona pues de escasos recursos. Y eso sí despertó un chip en mí súper teso. Yo dije, o sea, yo a esto me quiero dedicar, yo no sé cómo, yo no sé qué es lo que uno tiene que hacer para dedicarse a eso. Entonces, bueno, ahí empecé a trabajar como en Soñar Despierto. Yo ya fui y les dije, vengan, yo no solo quiero venir a un evento masivo una vez al año, ¿yo qué más puedo hacer? Entonces empecé a ir todos los miércoles de mi vida durante casi 9 años a ser voluntaria en Soñar Despierto.
Es decir, 9 años organizando eventos, recogiendo donaciones y trabajando con niños. Ahora, además de Soñar Despierto, ya un poquito más grande, cuando tenía 15 años, la invitaron a participar en uno de los primeros procesos de desmovilización con grupos paramilitares que adelantaron aquí en Colombia.
Descubrieron un vacío en ese proceso y era las familias de los reinsertados y los hijos de ellos, que nadie los estaba atendiendo. Entonces, lo que hicieron fue que reunieron niñas, lo particular era que éramos de colegios, para que aprendiéramos a formar y acompañar a las esposas de los desmovilizados y a sus hijos. Entonces todos los sábados íbamos a formar en algunas comunas de Medellín, como en habilidades para la vida, a esos niños y a esas mujeres. Ahí estuve más o menos 2 años. Todos los sábados.
Dedicarle sus sábados por 2 años a este proyecto y seguir siendo parte de Soñar Despierto por tanto tiempo nos habla mucho del compromiso de lo que pasa cuando Juana elige una causa y es que se mete de lleno. Y bueno, apenas estaba empezando.
Ya tenía como 17 años y Soñar Despierto, que era donde yo había empezado, iba a cambiar de directora. Y yo pues a los directores de Soñar Despierto los veía como mis héroes. De verdad, tenía, no sé, 25. Y la que era la directora en ese momento me dice, yo me acuerdo saliendo de un evento en un bus, Juana, yo ya pues aquí termino como mi camino en Soñar Despierto para que haya un relevo como generacional y yo quiero que tú seas la directora. O sea, a mí me dio un dolor de estómago porque es que yo era demasiado chiquita. ¿Cómo iba a ser la directora? Entonces yo decía, pues no, yo no voy a ser capaz. Y ella, yo creo que es una de las personas que más ha creído en mí en la vida y yo eso lo agradezco inmensamente y creo que uno no necesita ser experto en nada, uno necesita probablemente esa sensibilidad, pero que alguien crea en ti y que te lance como al vacío a intentar.
Esto es algo que vale la pena notar y es precisamente un punto que hemos tratado de hacer aquí. La edad y la falta de experiencia son obstáculos, pero no barreras. Entonces no se pueden convertir en una excusa para no hacer las cosas.
Definitivamente es que entre uno como que más crece, más taras se pone para empezar las cosas. Una persona joven como que no piensa tanto en lo que puede pasar, como en las consecuencias, entonces se lanza más tranquilo. Y entonces fui directora de Soñar Despierto. Yo me acuerdo que pues tenía que buscar recursos para los eventos, no sé qué. Y yo salía del colegio a las 3 de la tarde, así en ese vestidito rosado del colegio, lo más ridículo. Y tenía que ir a reunirme con el presidente de Argos. Dizquía que pedirle plata. Y a mí no me daba tiempo de cambiarme. Me tocaba así. Entonces yo entraba a esas oficinas, vestidita así. Entonces, no, pues yo como estaba tan empoderada, a mí me parecía normal. ¿Y a qué viniste? Y yo, no, es que necesito una plata porque voy a hacer un evento de 5.000 personas. Y el man era, ¿qué? ¿5.000? Y yo, 5.000, normal. Entonces, ¿qué necesitas? Y yo, no, 4 millones. O sea, yo pedía unas cosas chiquitísimas. Entonces yo creo que de ternura, y no sé si hasta para verlo fracasar a uno, era como, pues, de verdad eso no le va a funcionar, pero pues tome los 4 millones. Y así le iban dando a uno platicas y siempre salía al evento. Y salía bien y salía perfecto y era enorme. Y ahí sí, pues obviamente en todos los periódicos salía y no sé qué. Pero ahí aprendí yo una cosa demasiado bonita y es que estamos como acostumbrados a pensar que las grandes cosas solamente se logran con demasiados recursos. Y eso no es verdad. Creo que el poder creativo que surge de una persona que tiene como pocas posibilidades, a mí ni siquiera me parecían pocas, pero que a los ojos de otro pueden parecer pocas posibilidades, ese poder creativo se explota de una manera increíble.
Todo esto le sirvió a Juana para descubrir una especie de superpoder que ni siquiera se imaginaba que tenía a través de la movilización de jóvenes y el trabajo en campo con comunidades. Antes de continuar con la historia, les tenemos una invitación.
Evidentemente, cualquier reflexión sobre la sociedad humana parte de que somos socios, es decir, la sociedad se llama así porque estamos asociados y obligadamente dependemos unos de otros. La solidaridad no es simplemente un gesto bondadoso, altruista, que caracteriza a las buenas personas, que bien, sino que es una necesidad. O sea, tenemos que ser solidarios porque si no, no podríamos vivir.
Esta persona que escuchan es nada más y nada menos que Fernando Savater, filósofo y escritor español y autor de libros como Ética para Amador, contándonos por qué la solidaridad es, antes que nada, una forma de egoísmo inteligente. Y es fragmento de una charla que grabó Fernando en su casa en San Sebastián, en el marco de un espacio espectacular donde Protección, Sura y High Festival queremos conversar sobre nuestra percepción del futuro. Así como Fernando, estamos invitando a grandes pensadores de la humanidad, como lo son Lidia Cacho, periodista y autora de Los demonios de Edén, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, Jean-Marie Leclercio, francesa y premio Nobel de Literatura, para conversar sobre el futuro. Esta pequeña intervención es una invitación para que imaginemos el mundo después del COVID-19. Si entran a protección.com/futuros, pueden encontrar las grabaciones completas de estas conversaciones, pero también queremos conversar con ustedes, queremos medirle el pulso a nuestro optimismo y queremos saber cómo están viviendo estos tiempos y cómo ven el futuro. Recuerden entonces protección.com/futuros.
Ahora, volviendo con Juana.
Al graduarse del colegio venía la pregunta de ¿qué iba a hacer con eso? Eso no pasó hace tanto tiempo, pero en ese momento no se hablaba de sostenibilidad ni de innovación social. No había una idea tan clara de qué estudiar para alguien que tuviera el perfil de Juana.
Porque lo que pasa es que como que quienes te rodean ven ciertas características en ti que las encajan o las encasillan en un tipo de carrera. Y como uno no explora más o no ve más, pues eso es lo que estudia. Entonces yo, que era es que la defensora del pueblo, porque pues también defendía a todo el mundo en el colegio y la defensora de los pobres y no sé qué, pues, derecho. Eso es como lo que a la gente se le ocurría, ¿cierto? Como por unas ideas que tiene de un abogado o yo qué sé. Y me fui a estudiar derecho y aunque yo disfruté mucho estudiar la carrera, definitivamente yo sí creo que esa no era la carrera para mí. Pero lo que sí es claro es que para mí era primero mi tema social y secundario era la carrera, o sea, como el hobby. Un poquito antes de graduarme, yo hice mi práctica en el Consejo de Estado y creo que eso fue mi revelación máxima de que yo no era abogada. que no me identificaba con el gremio, ni cómo me visto, ni cómo hablo, ni cómo me expreso, ni nada. Y que, pues lejos de creer que iba a lograr un mundo más justo a través del derecho, me encontré con una realidad en el Consejo de Estado muy difícil, de todas las vacíos que se tiene en este país para verdaderamente desde esas instituciones que estudiando derecho uno las ve como wow, que tienen muchos límites y muchos vacíos para lograr efectivamente como esa búsqueda de la justicia. Entonces yo ahí me decepcioné del derecho.
Creo que esto es algo que nos ha pasado a muchos, tener una idea en la cabeza de cómo es trabajar en algún lugar y encontrarse con algo totalmente diferente. De hecho, a Juana le pasó unas cuantas veces más. Estando en Bogotá haciendo las prácticas, Juana aplicó una convocatoria para una pasantía en el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y pasó.
Pues pucha, a mí me entregaron el carnet de Naciones Unidas y yo solo le tomaba fotos. Y ahí tuve también otra desmitificación, pues de la incapacidad de actuar lo suficientemente bien en pro del bienestar de la humanidad. O sea, es que esto es un reto demasiado grande. Y esto, yo lo que sí he aprendido en todos estos recorridos que he hecho es que nadie tiene la solución y que ningún organismo, ni el orden civil, ni el orden empresarial, ni el orden internacional, ni el orden estatal, solos son capaces del logro de nada importante por el desarrollo y el bienestar del ser humano, que eso es un trabajo mancomunado. Bueno,
después de graduarse de la universidad, Juana vivió por un tiempo en España, donde también terminó trabajando unas horas a la semana como voluntaria en UNICEF. Y un tiempo después que volvió, alcanzó a montar con unas amigas de Soñar Despierto una empresa llamada Indeleble.
Nosotras nos reunimos, dijimos qué es lo que nosotras sabemos hacer. Y lo que nosotras sabíamos hacer era formación de líderes, trabajo con comunidades y voluntariado. Entonces creamos una empresa para crear estrategias de responsabilidad social para pequeñas y medianas empresas. Entonces nosotras le ofrecíamos el servicio a empresas o de crearle su voluntariado corporativo o de crearle su estrategia. En ese momento se hablaba era de responsabilidad social, hoy eso ha migrado pues a la sostenibilidad, o de formación a algún grupo de interés.
Juana alcanzó a trabajar unos años en Indeleble y después se salió. De hecho, la empresa aún existe y es una empresa B. Sin embargo, este no era su trabajo principal. Juana era muy joven, ya había sido voluntaria muchos años, ya había tenido una empresa social y ya había trabajado un tiempo en Naciones Unidas. Entonces le entró el arrebato de trabajar en la gobernación. Ella quería experimentar cómo era ser servidor público, algo que significaba literalmente estar al servicio de las personas. No conocía a nadie y no sabía cómo acercarse, pero esto no la detuvo de preguntar, llamar y aplicar, hasta que consiguió una entrevista en Viva, que es la empresa de vivienda de Antioquia.
Yo decía, bueno, no importa, por ahí también, yo no sé nada de vivienda, pero eso es de la gobernación. Entonces, bueno, en esa entrevista le dije, mire, yo estudié Derecho, pero yo no soy abogada. Y yo, pues, lo que sé hacer es trabajo con comunidades, voluntariado, no sé qué, no sé cuánta, ahí está mi pasión, ahí están mis ganas, no sé qué. Entonces te quedas contratada, vas a crear los lineamientos sociales para la vivienda de interés social. Yo eso no sé, pero vamos para adelante.
Contra cualquier pronóstico, la sorpresa que se llevó Juana de trabajar en el sector público no fue decepcionante. Llegó a un ambiente de gente preparada y con el propósito de hacer las cosas bien. Y así fueron pasando los meses.
Y en una de esas me puse disque a leer el plan de desarrollo pues para el trabajo que yo estaba haciendo y me encontré un capítulo del proyecto municipal integral para Vigía del Fuerte.
Vigía del Fuerte es un municipio ubicado en el Urabá antioqueño, a orillas del río Atrato. Es una zona con una historia fuerte de conflicto, habitada por comunidades afro y por comunidades indígenas en Vera. El proyecto buscaba crear las estrategias de apropiación de una obra de infraestructura física que iba a llegar, acueducto, alcantarillado, una escuela, un parque educativo, entre otras cosas. Y aunque eso no era parte de su trabajo, Juan habló con el que hubiera que hablar para involucrarse y terminó a cargo del proyecto, viajando a la comunidad todas las semanas.
Ese sí fue el lugar donde empecé a darme cuenta de lo que verdaderamente significaba el desarrollo social, que no era tan fácil, qué significan las acciones profundas, qué significa callarse para aprender de las comunidades. Yo estaba muy acostumbrada en ese liderazgo en el que me formé más joven, que uno se para a hablar y a enseñar y a decir cosas. Y aquí me di cuenta de la importancia de callarse porque uno no sabe nada.
Por ejemplo, escuchen esta historia.
Nosotros en el parque queríamos, cuando ya estuviera construido, pues llenarlo de contenido. Y uno de esos contenidos que queríamos llevar a todos los parques educativos y a este de Vigía era el bilingüismo. Entonces yo recuerdo en una socialización con la comunidad donde había indígenas, había afros, bueno, estaban líderes de todos los sectores diciéndoles como, bueno, ¿ustedes les gustaría que aquí ser bilingües? Entonces todos, claro que sí, no sé qué. Bueno, entonces el parque educativo va a tener un aula para el bilingüismo y ellos felices, wow, no sé qué. Nosotros nos devolvimos para Medellín, listas para preparar los profesores, wow, no sé qué. Cuando volvimos después a Vigía y les dijimos, bueno, listo, ya tenemos los profesores de inglés que van a venir al parque. Oíste, y nadie hablaba, ni se ponía feliz. Yo decía, esta gente sí es charra. Charra, charra es que, pues un valiente alza su mano y dice, no, doctora, vea, es que, ¿cómo así que inglés? ¿A usted quién le dijo que nosotros queríamos aprender inglés? Yo le dije, pues no, me dijeron, pues que sí querían ser bilingües. Y dijeron, sí, en Vera, español, español, en Vera. Y yo dije, no, uno es que no sabe nada en la vida. Entonces, pues ahí fue como mi trabajo en la gobernación, me tocaron cosas duras también, me tocó un enfrentamiento de la guerrilla estando allá. Fue muy duro. Por primera vez me enfrenté a un episodio de esos que se ve en televisión. Pero uno ahí estando en carne propia y realmente eso me cambió también. Pues sí, ya haber trabajado con desmovilizados y sus familias me había cambiado, digamos, la percepción de la guerra. Pues estar en un punto de guerra me la cambió del todo.
Nos atrevemos a decir que la historia de Juana es una historia de profesionalización en su vocación de cambiar el mundo. Ella estaba entendiendo cada vez más que el propósito y las ganas solamente son un punto de partida y que el desarrollo es un tema difícil, a veces lleno de contradicciones. Y de esta experiencia en la gobernación nos compartió dos grandes aprendizajes. Número uno.
Es la acción sin daño. Es entender que cada acción que uno haga tiene un impacto. Y nuevamente eso suena obvio. Lo que uno tiene que hacer como líder cuando trabaja en ese tipo de cosas, pues, o como profesional que trabaja en temas sociales, es siempre pensar qué va a pasar con esta acción que yo voy a hacer. Pero qué va a pasar no es solamente el objetivo que yo estoy esperando o el resultado, sino qué otra consecuencia se puede derivar de yo actuar de esta manera. Por ejemplo, de tú solamente hablar con un tipo de líderes, ¿qué le va a pasar a él? ¿Será que lo estás poniendo en riesgo? ¿Será que estás invisibilizando a otros? Para mí, más que conceptualizarlo teóricamente, tiene que haber un trabajo de conciencia profunda del líder que actúa en una región de estas y realmente tener habilidades muy desarrolladas como la empatía, como la observación. Uno se tiene que volver lo más atento y observador posible para ser capaz de detectar efectos que no necesariamente tú los esperabas que se derivaran de tus acciones.
Y otro es la horizontalidad en el servicio.
Entre todas las personas nos tenemos que mirar a los ojos de manera horizontal y con absoluto respeto. Y eso significa, para mí, traducir la palabra ayuda a la palabra servicio. Y estar al servicio es completamente distinto a ayudar, porque te pone en un lugar muy distinto, digamos, de la relación. La palabra ayuda te pone como jerárquicamente por encima de a quién ayudas. La palabra servicio te pone de frente a quién le sirves, ¿cierto?
Y aunque Juana no lo había planeado y ni siquiera lo había imaginado, esta no sería su última experiencia desde lo público. Siguiendo con la historia, cuando Juana tenía 26 años, ya había terminado su etapa de la gobernación y un día como cualquier otro.
Suena mi celular y dice Federico Gutiérrez. Y yo, Federico Gutiérrez, ese no es el señor que se está lanzando o que se va a lanzar a la alcaldía. ¿Aló?
Federico la llamó para invitarla a ser parte de los 21 candidatos de su lista al Consejo de Medellín.
Me metí a la lista del movimiento representativo de Personas Creemos. Fue un proceso muy especial ser candidata al Consejo de Medellín, participar en política, digamos, porque es que eso ya no era solo participar de lo público, sino de la política.
Y aunque Juana al final no quedó en el Consejo, ser candidata le permitió salir, estar en las calles, hablar con la gente y medirle el pulso a la ciudad de una manera muy diferente. Y sin ni siquiera quererlo, esto resultó en un espacio para mostrar su convicción, sus ideales y su potencial.
Y ya después de eso, que Federico queda de alcalde, me llama otra vez. Entonces me dice, bueno, Juana, pues yo ya pues quedamos, ganamos, soy el alcalde. Yo te quería preguntar si a ti te gustaría acompañarme en mi gabinete como secretaria de la Juventud. Y otra vez, a mí me volvió a dar esa cosa que me dio en el bus cuando me dijeron que fuera directora de Soñar Despierto. Yo le dije, ¿qué? No, pero si yo soy muy chiquita. Yo le dije, yo estoy muy chiquita. No, ¿cómo así? Me dijo, yo sé que tú eres capaz. Y nuevamente esa importancia de que alguien crea en ti, ¿cierto? Como que él veía esa misma cosa que Lina Tamayo en su momento, que fue la de Soñar Despierto, vio en mí. Como algo que ni yo veía. Y me dijo, no, dale, tú eres capaz. Y yo, no, pues, bueno. Y ahí empezó esa aventura que duró 2 años como secretaria de Juventud y fue espectacular. Es una gran escuela lo público desde los tomadores de decisiones, una escuela muy distinta a la que yo había vivido en la gobernación, siendo, digamos, una funcionaria que no tenía todo el poder de decisión, pero lo público desde ahí implica unas responsabilidades muy distintas, un ejercicio personal, digamos, de conciencia, de amor por lo público, de respeto por el ciudadano muy especial. Tuve el privilegio de conocer, digamos, la mayoría o muchas de las iniciativas juveniles de jóvenes del Medellín que hacen cosas espectaculares, y la verdad es que fue un trabajo donde aprendí tremendamente. Tuve la oportunidad de trabajar con barristas del Nacional y del Medellín en un proceso de paz. Creamos un proceso muy bonito que se llama Más que 90 Minutos. Creamos unos procesos súper bonitos con jóvenes vulnerables en los barrios para la prevención de las violencias. Bueno, yo creo que hicimos un trabajo muy especial.
La Secretaría de la Juventud existe en Medellín desde el 2012 y trabaja por los jóvenes de la ciudad. En términos muy generales, su misión es dinamizar la oferta pública, privada y comunitaria para el desarrollo de ser joven. Y sí, Juana estaba muy chiquita, pero lo hizo. Y no sería fácil, porque primero tomar decisiones implica una responsabilidad mucho más grande, un ejercicio personal de conciencia y de respeto por lo público. Además, el contexto de violencia y desigualdad vuelve el tema de la juventud uno de los temas más difíciles de tratar, porque mezcla en el mismo recipiente mucha esperanza, pero también muchas preocupaciones.
Yo recuerdo una de las cosas que nosotros hacíamos en la Secretaría de Juventud, que a mí me encantó, fue cambiar la forma como se relata justamente la problemática de la juventud, ¿cierto? Y es dejar de ver al joven como un peligro, dejar de hablar de su peligrosidad y del desempleo y de todo, y mostrarlas el otro lado de la cifra. Digamos que cuando, por ejemplo, en un tema de embarazo adolescente, por poner cualquier caso, se dice que el 8% de las jóvenes adolescentes quedan embarazo, pues a uno se le está olvidando que el 92% no. Y nosotros hacíamos ese juego, digamos, que puede parecer un juego narrativo simplemente, pero que tiene mucho poder, enfocarse en el entorno protector en vez de en el problema, enfocarse en la solución en vez de la enfermedad. Y cuando uno cambia, digamos, esa óptica, no solamente para la juventud en general, tú no te vuelves problema centrista, sino que tú te vuelves como solución centrista. Y eso lo cambia todo, incluso en el chip de quien genera los programas o los proyectos o los programas, porque le dejamos de dar tanta vuelta al problema y empezamos a pensar sobre, bueno, no sé, si el 92% de las mujeres no quedan en embarazo cuando son adolescentes, ¿por qué es? Y empiezas a ir a buscar las razones por las que ellas no, para trasladarla a las que sí. O si en Medellín sí hay un montón de homicidios de jóvenes, pero también hay un montón de acciones de paz. ¿Cómo hacemos para llevar esas acciones de paz a la prevención de esos espacios también? Entonces, yo creo que una de las cosas más lindas que yo aprendí también es cómo hay un montón de cosas súper difíciles, pero hay un montón de cosas súper positivas. ¿Y cómo hace uno para juntar esos dos mundos para solucionar?
Si lo piensan, esto es algo que podemos aplicar para abordar cualquier cosa, en el trabajo, en nuestros proyectos, en la vida. Podemos intentar encontrar las cosas que sí funcionan y ver qué estamos haciendo bien para poder aplicarlas después a las cosas que tienen problemas. Luego de cumplir 2 años como secretaria de la juventud, por recomendación de una amiga, la llamaron de Looker Chocolate, una empresa que exporta chocolate como ingrediente o como producto, para proponerle ser directora del área de sostenibilidad. Juana al principio estaba muy escéptica porque, a decir verdad, pues nunca había trabajado con la empresa privada. Además, si de por sí estar a cargo de la sostenibilidad de una empresa es difícil, imagínense el reto que supone crear el área desde cero.
Y pues acepté el reto, que para mí era muy duro, pues acepté ese trabajo, llegué a Looker a crear el área de sostenibilidad, que creo que fue un reto súper bonito, súper especial, muy distinto a todo lo que yo ya había vivido. Pues estuve en Looker 2 años, otra vez, digamos, como volviendo a lo rural, que yo mucho tiempo, pues digamos que en lo de vigía y en temas de fundaciones había trabajado en lo rural, entonces volví un poco como a mi esencia. Yo creo que lo más importante que yo reconocí nuevamente es el valor del campo, sobre todo en este país, la importancia de volcar la mirada hacia lo rural, entender las diferencias que hay ahí respecto a lo urbano, que la toma de decisiones es completamente distinta. Creo que otro de los grandes aprendizajes que tuve, sobre todo ya en la parte menos social y más corporativa de la sostenibilidad, es la importancia de que muchos jugadores te acompañen en el proceso de transformar una empresa. No puedes ser tú solo al interior, y creo que este es el drama de todas las personas que trabajan en sostenibilidad. Y es, yo cómo hago para llevar esta visión a toda una compañía que lleva pensando de manera tradicional toda la vida sin triple impacto. Y creo que uno de mis grandes aprendizajes es que uno tiene que aprender a caminar con todos los actores, digamos que todos los grupos de intereses de toda la cadena de valor, para lograr una verdadera transformación. Que un área de sostenibilidad sola jamás va a cambiar el mindset de una organización, que necesita, digamos, como champions en cada área que te acompañe.
Juana estuvo 2 años en Looker Chocolate hasta febrero de este año, lo cual nos trae al presente. Cuando le hicimos la entrevista, ya estaba en la finca de su familia en Antioquia y nos contó que justo en este momento, y después de trabajar en organizaciones muy grandes, desde lo público, lo privado e incluso lo multilateral, está emprendiendo. Está usando estos días de confinamiento para preparar un proyecto que es suyo y que empieza desde ceros.
En mi propia búsqueda como mujer, he ido como recolectando y aprendiendo un montón de herramientas que hoy lo que quiero es, a través de como un emprendimiento que estoy creando que se llama Mujer Silvestre, poner al servicio de otras mujeres esas herramientas que yo he ido recogiendo. Y es acompañar a mujeres a sanar, a aprender de ellas, a encontrarse con ellas, a encontrar como en la feminidad, como esa fuerza creadora, no solamente para sí misma, sino para su familia, para su comunidad y para la tierra, para tener una vida como más plena, con mayor bienestar. Entonces, pues estoy creando como un programa de formación para mujeres. Primero, ese programa, digamos, quiero que esté dirigido a mujeres adolescentes. Lo que quisiera más adelante es poder llevar esa formación a la ruralidad, a mujeres rurales, a crear círculos de mujeres en los pueblos de Colombia.
Nos gusta esta historia porque hoy, después de haber pasado por tantos lugares, Juana tiene más preguntas que respuestas. Como dijimos, esto no es la historia de cómo ella llegó a ser secretaria de Juventudes o de cómo se volvió directora de sostenibilidad de una de las 12 empresas de chocolate más grandes de Colombia. Esta es la historia de cómo las preguntas más profundas la han llevado por un camino y le han ido dando herramientas para conocerse y para cumplir mejor lo que para ella es su misión en el mundo, que es cambiarlo para bien. Antes de irnos, dedicamos una parte de la conversación con Juana para reflexionar sobre lo que les acabamos de contar y quisiéramos decirles 3 cosas. Para empezar, quisiéramos decirles que la vida no es precisamente un camino a la cima.
Porque no hay tal cosa como una cima. Además, yo he hecho un ejercicio con mi vida en el que he entendido que uno todos los días está en el lugar donde más útil es. Y eso significa que tú no estás apegado al lugar donde trabajas, ni desde el que trabajas, sino al propósito en sí mismo. Y ese propósito a veces te lleva a un lugar o a otro lugar o a otro lugar. Y yo creo que yo por eso he transitado en lo público, en lo privado, en las ONGs, en la cooperación internacional. Y eso es lo lindo, porque he puesto como, digamos, lo que sí hay que aprender a reconocer es cuáles son como tus talentos y dejarte llevar un poco y confiar en el ritmo de la vida, que tus talentos van a estar como en el lugar más útil.
De acuerdo a esto, los ascensos más importantes que nos da la vida no son necesariamente laborales, no son ni siquiera verticales, no son necesariamente de analista a gerente y de gerente a presidente. Son esos que, por el contrario, aumentan la medida en la que soy útil en donde estoy. Y esto se conecta con la siguiente invitación que nos hace Juana, y es que dejemos de pensar qué queremos ser y que lo bajemos a preguntas más sencillas.
Y justamente la pregunta entonces que yo me he hecho es, ¿yo cómo me veo viviendo cada día? Porque yo siento que la pregunta por el futuro genera demasiada ansiedad. Y entonces yo por eso me desprendería como de un temor demasiado grande por el futuro. Y me preguntaría yo cómo quiero vivir el día, ¿cierto? Y a esa respuesta, más que ponerle palabras, a mí me gusta mucho el ejercicio de la visualización. Pues yo me imagino cómo, vestido cómo, diciendo qué, sintiendo qué. Entonces como... Hoy yo me imagino para ser plena y tener bienestar como que yo esté sintiendo qué. Es más allá de lo que yo voy a hacer específicamente. Yo como me quiero sentir en mi día a día, o sea, sin demasiada ansiedad al futuro.
Y finalmente hablamos de un tema que puede ser espinoso y es el propósito. Y para Juana la forma de encontrar el propósito es algo que no necesariamente esperábamos como respuesta.
Yo creo que cuando una persona encuentra su propósito se le facilita aprender de él, movilizarse por él, bueno, y va a sonar muy extraño, pero yo la única forma que he encontrado en todos los trabajos que he hecho con jóvenes en muchas partes de Colombia, con condiciones muy distintas, unos jóvenes en conflicto que están muy cerca de la ilegalidad, otros jóvenes barristas con una pasión, y esa sí es una pasión, por el fútbol, otros jóvenes rurales campesinos, otras mujeres o jóvenes simplemente estudiantes. Solamente he encontrado una forma que tiene muchas herramientas, y es el estar presente. Y aprender a estar presente tiene muchas herramientas. Tiene herramientas de meditación. Y cuando a uno le dicen meditación, no se tiene que asustar. Meditación puede ser meditación activa a través de un arte, de un deporte, caminando. Es el ejercicio de sentirse vivo y darse cuenta. Cuando una persona encuentra ese espacio y se lo regala, se le abre, digamos, como un espacio en su mente, primero para encontrar el propósito, porque una de las cosas más difíciles es encontrarlo, porque ya estamos dando por hecho que lo encontró, pero es que encontrarlo es muy difícil y toma tiempo y toma disposición. Pero luego activarlo también requiere que uno se dé el permiso de conocerse demasiado bien y de estar presente y de ir viviendo el día a día. Y pues hay una cosa que a mí me ha parecido bien particular, y es que en esta crisis de esta pandemia, por primera vez como que se masificó la idea del día a día, pero esto ya se había sabido hace mucho tiempo. Y cuando uno vive así sin tanta ansiedad, de verdad que se puede movilizar hacia un gran propósito. Nosotros a los jóvenes barristas, a los jóvenes en conflicto, a los jóvenes en escuelas, les enseñamos a meditar y les enseñamos ejercicios de respiración. Incluso hicimos algunos ejercicios de cuencos tibetanos, de mindfulness, de presencing, bueno, muchas herramientas que hay. Y eso, esa misma, digamos, forma de existir o esas mismas herramientas te pueden ayudar para salir del conflicto, para salir de una depresión, para encontrar un propósito, para tener una mejor relación con tu pareja o con tu familia, para tener una mejor relación contigo mismo, para ser más asertivo en tu escucha, para buscar el trabajo que quieres. Pues es decir, si a mí me dieran toda la plata del mundo, toda, yo la invertiría en que la gente sepa o conozca sobre estas herramientas. Justo ahorita estaba leyendo una frase del Dalai Lama, que él decía, si a todos los niños antes de los 8 años les hubieran enseñado a meditar, estaríamos en un mundo completamente distinto. Y esto suena como si fuera esotérico o místico, o es rayando con la religiosidad, y no tiene nada que ver. Tiene que ver con el ejercicio de ser humano y sentirse humano y usar la respiración como mecanismo para estar presente. Y eso lo cambia todo.
Hasta aquí llega este episodio. A Juana, muchísimas gracias por su tiempo y por su historia, y a ustedes por llegar hasta el final. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Juan Diego Bernal. Recuerden que Talento CI es mucho más que un podcast, es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional y donde habilitamos y estamos potencializando nuestro marketplace de oportunidades laborales y prácticas profesionales, que puede ser muy útil en estos momentos. Todo esto en protección.com/talentoci. Les repito, protección.com/talentoci. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.
Producido por Naranja Media.
Naranja Media.